Adelante con más información.
Bueno, Alejandra, dijimos esta mañana que íbamos a hablar al respecto de lo que está pasando con la economía de nuestro país, y no solamente lo macro, lo que ocurre en la City porteña, donde está el centro de poder económico y político, sino también lo que sucede aquí en nuestra región, ¿no? Por eso estamos en compañía del contador Eduardo Rey Leyes, además responsable de una casa de cambio, la más nueva que hay en la ciudad de Posadas, que es Dos Arroyos. Así que nos puede hablar un poco de las dos cosas, ¿no? De lo que sucede a nivel macro y lo que sucede aquí en la región. Eduardo, buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
En principio quiero que me haga una evaluación de cómo fue el supermartes de la Argentina, cómo ha quedado finalmente la divisa estadounidense. ¿Usted cree que ya se estabilizó, que los problemas se van terminando? ¿O simplemente fue un primer paso que dio el Banco Central?
Sí, yo creo que es el primer paso, como vos decís. Se licitaron títulos de la deuda del Banco Central, las LEVAC, las famosas LEVAC. El Banco Central tuvo bastante éxito porque prácticamente se renovaron todos los títulos que vencían. Estos títulos están teniendo vencimientos mensuales que son bastante significativos. Así que bueno, yo creo que ese tema pasó. Queda un tendal de heridos después de 3 o 4 semanas de corrida cambiaria. Esto hay que destacarlo mucho. El tema fue cambiario. No hubo corrida bancaria ni de otro tipo.
No hubo gente que fue a retirar sus plazos fijos en dólares por miedo.
Claro, nosotros vivimos mucho lo del 2001, uh-huh. Lo del 2011, cuando hubo cierta corrida y extracción. Esta vez no se dio. Entonces se focaliza como que el tema hasta hoy es cambiario. No hay otro tipo de corrida, ni de crisis más grave. Ahora, queda tarea por hacer. Esto que pasó no va a ser gratis. Y de momento ya queda un tipo de cambio un poco más alto del que se venía hablando hace 4 semanas.
Cuando usted dice no va a ser gratis, se refiere, entre otras cosas, a lo que va a suceder con la inflación, por ejemplo, ¿no?
Eso y otras cosas más. Yo podría citarte como ejemplo el caso del turismo, uh-huh. Por ejemplo. El que estaba pensando irse de paseo como los años anteriores,
le va a salir más caro.
Claro, le va a salir más caro. A eso me refiero cuando digo no va a ser gratis. Por otro lado, quedan enseñanzas, o sea, hay que aprender de este tema y ver cómo se comporta, sobre todo, la República Argentina a partir de todo este ajetreo que sucedió. Es cierto que hay un flujo de dinero hacia Estados Unidos, o sea, salen dólares de todos los países y se van hacia Estados Unidos por tasas y por políticas impositivas que está implementando Estados Unidos. Ahora, acá quedan cosas por hacer para intentar mitigar ese tema. La República Argentina, desde que asumió el presidente Macri, toma como camino el del gradualismo y todo este proceso nos agarra cruzando el río y con una inundación.
A mitad de camino.
Así que, bueno, yo supongo que a partir de hoy vamos a comenzar a tener novedades políticas, vamos a ver qué se resuelve a nivel político. Yo personalmente pienso que algunos van a salir, van a renunciar.
Algunos ministros de su tiempo.
Seguramente. Y vamos a ver qué lectura hace el gobierno de esto en el fondo del problema. Se pueden decir muchas cosas a los medios, después vamos a ver cómo actúan. Hay personas que están en la vidriera, que pueden ser, que puede ser que hayan actuado mal. Así que bueno, veremos qué es lo que resuelve.
Eduardo, cuénteme cómo funciona esto de las LEVACs. ¿Cualquiera puede, cualquier ciudadano argentino con dinero disponible, por supuesto, puede hacerse de LEVACs? ¿Lo puede comprar en cualquier banco? ¿Necesita el asesoramiento de alguien que sepa realmente de la economía? ¿Cómo funciona ese sistema? Por un lado, y por otro lado le quiero preguntar, ¿cuál es la consecuencia de la economía? Ayer se renovaron el stock de LEVACs que tenía el Banco Central, pero a una tasa, como decía usted, del 40% mensual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el mes que viene, dentro de un mes, vamos a tener el mismo problema que tuvimos ayer?
Las LEVAC son letras del Banco Central, como yo le decía. O sea, el que se endeuda es el Banco Central, y lo que hace es regular la cantidad de dinero en la economía. Esto, expresado en términos más sencillos, significa que el Banco Central saca el dinero de la calle y lo guarda. Esto se utiliza un término que es la esterilización. Se saca el dinero. ¿Qué diferencia tiene con un plazo fijo en términos económicos? Que el plazo fijo, cuando uno lo hace en un banco, por una ventanilla se lo toman el plazo fijo y por la otra ventanilla lo prestan, con lo cual el dinero sigue circulando. Ahora, las LEVAC fueron creadas en el año 2002. Siempre tuvo este problema porque ante ciertas turbulencias lo que hacen es levantar la tasa. En el 2002, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba a La Baña, la tasa era del 140%, en el momento que el dólar llegó a un pico de 4 pesos, 4.25. Entonces lo que hacen es, con la suba de la tasa, es aplicar un torniquete a una persona que se está desangrando. Es lo mismo. Ahora, la cuestión es cómo uno desarma este tema, porque si no está en LEVAC, ese dinero va a estar en otro instrumento financiero. O sea, esto hay que comprender. Uno no puede prender fuego a las LEVAC. O sea, tiene que darle salida a toda esa masa de dinero. Pagan tasas mejores que la del plazo fijo, y hay muchísimas personas humanas, sobre todo humanas, las que compran LEVAC. Lo puede hacer cualquiera, puede ir a un banco y lo pide.
¿Con cuánta plata? ¿Con cuánta plata compra una LEVAC?
El valor mínimo de la LEVAC son 1.000 pesos.
1.000 pesos. Y me pagan 1.400 al término de un mes.
Al año.
Al año.
Al año. Es 40 anual.
Anual.
Hoy en día la LEVAC tiene seis fechas de
vencimiento.
O sea, no hay de un año. Pero uno lo que hace es, va continuamente renovando. Con lo cual, la tasa es expresada en el tiempo de un año. Por eso se dice 40% anual. O sea, siempre se da como referencia tasas anuales.
¿Y dónde se compran? ¿En los bancos?
Se pueden comprar en los bancos, agentes de bolsa. O sea, acá en posadas, los bancos ofrecen la posibilidad de colocar en Levac. Hay también fondos, últimamente es la moda acá en Posada, que uno coloca su dinero, ese fondo a su vez compra Levac, y entonces si uno precisa el dinero dentro de 3 días, le pide al fondo que
le
entregue lo que precisa. Mientras tanto, va usufructuando lo de las Levac.
Y son, o sea, inversiones seguras.
Claro, claro, claro. Son inversiones seguras, son inversiones en pesos. Los pesos los emite el Banco Central, así que nunca vamos a tener problemas.
Ahora, Eduardo, si bien las Levac, como dice usted, tienen un objetivo que es el de sacar pesos de la calle para, entre otras cosas, contener la inflación, que no haya tanta demanda, también tienen, corríjame si me equivoco, su lado negativo, que es que los que tienen dinero, en vez de invertirlo en una industria que genere trabajo, prefieren ponerlo ahí, que sin riesgo, dentro de un año van a tener más plata, digamos.
Bueno, yo por eso yo te decía que yo te decía recién lo de la regulación monetaria. Lo de la Levac, el objetivo es que el dinero no vaya a la calle.
Al consumo.
Por decirlo. Uh-huh. A la calle, que no se utilice. Que no se utilice, o sea, el Banco Central esteriliza ese dinero. Si toda esa masa de dinero está en la economía, eso hoy te va a provocar una inflación mucho más grande de la que tenés. Yo te vuelvo a decir, esto fue utilizado desde el 2002 hasta la fecha. En un momento colocan Levac, en otro momento sacan Levac. Hay muchas opiniones sobre este tema, y estos días que teníamos este vencimiento, aparecen muchísimas ideas de cómo solucionar este tema de las Levac. La cuestión es que el dinero está, llámese Levac, llámese el instrumento que vos quieras, ese dinero va a estar en algún lugar. Uno no puede decir mañana no hay más Levac y no hay más dinero. El dinero va a estar. En consecuencia, es muy importante, si van a tomar alguna decisión con esas Levac, es ver qué instrumento le dan a todos esos inversores de las Levac. Yo escucho muchas opiniones políticas referidas a la Levac. Lo cierto es que en la República Argentina el que hizo Levac perdió. Ganó hasta hace un mes y hoy lo perdieron. Eso fue lo que pasó con lo que hicieron Levac. Es sorprendente, pero eso pasó. Claro, vos me podés preguntar, ¿con respecto a qué perdieron? Perdieron con respecto al dólar. No, si
hubieran comprado dólares, lo hubieran mejor.
Comprado dólares, iban a estar mejor.
Como claro, que nadie imaginaba esta corrida bancaria, esta corrida cambiaria.
Claro, claro. Nadie, bueno, el mercado nunca avisa.
Exacto.
Y pasa. Y ajusta. Lo que no se hace por un lado, ajusta. Este gobierno en el mercado tienen la idea de no intervenir mucho. Entonces por ahí se producen estos picos de tensión. No es nada nuevo. Acá vimos esto ya varias veces, y hay países que lo hacen mucho. Por ejemplo, Brasil. Brasil hace todo lo que se critica en la República Argentina. Brasil es como si tiene los derechos de propiedad. Brasil paga tasas de intereses que son brutales en términos reales, o sea, por sobre la inflación, con lo cual la gente ahorra en reales y el país no necesita ir tanto a los mercados,
no corre detrás del dólar,
a los mercados internacionales, uh-huh, a pedir préstamo. Nosotros acá, por nuestra parte, acá al que ahorra se le castiga, en general pierde dinero ahorrando en pesos, en consecuencia cuando el gobierno necesita dinero tiene que ir a los mercados internacionales. Claro. En general somos los campeones de pelearnos con todo acreedor nuestro, porque yo creo que no hay ninguno con el que no nos hayamos peleado. En toda la historia uno tiene mucho de estos casos, desde la famosa Barin, allá por los años 1820, hasta hoy nos peleamos con todos. Lo que yo creo que en el fondo no habla bien de nosotros. ¿Cómo se soluciona todo este tema? Y yendo un poco a una economía familiar, uno no puede gastar más de lo que le ingresa. Es tan sencillo como eso. Volvamos a lo que nos enseñaron en la escuela primaria, al ahorro es la única manera de solucionar este tema.
Eduardo, para ir terminando, ¿qué pasa en la economía local? La gente está yendo menos a Paraguay. ¿Está comprando en posadas o no está comprando directamente?
Sí, sin duda que está pasando eso. Toda esta devaluación del peso lo que produce acá es que el Paraguay sea más caro. Se bajaron mucho los niveles de intercambio comercial, y hay que ver, bueno, dónde se estaciona.
¿Pero están comprando en posadas o se guarda la gente por
temor? No, seguramente que en el Paraguay se hacen compras de todo tipo. Ajá. Compras diarias, compras de ocasión, compra de durables, o sea, en el Paraguay se compraba de todo. Ajá. Hasta, yo te diría, en el mundo, porque hoy con internet, con los deliveries y con toda esa cosa, uno puede comprar cualquier cosa en cualquier lugar. Todo eso va a bajar, van a bajar todos los gastos ligados al dólar. Hoy hablábamos del tema turismo. Así que bueno, el ajuste se va a dar.
O sea, ¿es posible que parte de ese gasto que se hacía en Paraguay se traslada a posadas, la gente gaste acá?
Claro. Es muy probable. Ajá. Ahora, como vos sabrás, el Paraguay tiene un don, que es el don de la actividad comercial.
Sí.
O sea, se van a acomodar.
Van rápido. A bajar sus precios.
Van a bajar sus precios. Exactamente. Van a bajar sus precios.
Y otra vez van a ser competitivos.
Y se van a acomodar. Exacto. Cosa que acá no suele suceder. Bueno. Ellos tienen ese don. Sí. Hay que reconocérselo. Y hay que aprender.
La última. ¿Le están comprando en las casas de cambios, están comprando rublos? ¿Hay misioneros que se van al Mundial de Rusia?
Hay.
¿Sí? ¿En cantidad significativa o...?
No, bueno, compran para un mes o para 10 días.
¿Cuánto sale un rublo?
Y un rublo está 0,50.
50 centavos de peso.
Claro, claro.
Pero
claro.
No, pero no vale
cada rublo.
Un rublo no vale, no, ¿qué compras con un rublo, digamos? No,
y bueno, fíjate, deberías comprar 50.000 rublos son 25.000 pesos. Ajá. Y más o menos tenés que calcular, podés hacer el mismo cálculo que vas a gastar acá para llevártelo para
Rusia.
Para Rusia.
Mire usted.
Bueno. Estos últimos días aumentó esa venta y esperamos que cuando lleguen los 23 seleccionados, ahí vamos a estar al tope vendiendo.
¿Hay disponibilidades?
Sí, hay. Pueden ir, pueden buscar. Lo que la gente debería hacer, que nosotros recomendamos, es usar la tarjeta y comprar una cantidad mínima para gastos pequeños.
Sí.
Siempre conviene la tarjeta.
Mire.
Siempre conviene la tarjeta.
A pesar de lo que está pasando con el dólar.
A pesar de lo que pasa con el dólar.
Gracias por su tiempo, Eduardo.
Gracias a ustedes.
Eduardo Rey Leyes, contador, hombre que sabe mucho de la economía, de las inversiones y además responsable.